Compañera, nuestro taller se titula Una visión para ti. Qué interesante, una visión para ti. Capítulo 11 del libro de doble A. Y voy a empezar leyendo la primera página. Solamente la primera página. Alcohólicos Anónimos, capítulo 11, página 154. Una visión para ti. Para la mayoría de la gente normal, beber significa cordialidad, compañerismo y una imaginación vivaz. Quiere decir liberación de las inquietudes, del aburrimiento y de la preocupación. Es alegre intimidad con los amigos y sentimiento de que la vida es buena, pero no así para nosotros en estos últimos días de beber excesivos. Se fueron los placeres de antes, eran solo un recuerdo. Nunca pudimos recuperar los buenos momentos del pasado. Había un anhelo persistente de gozar de la vida como lo hicimos una vez y una dolorosa percepción de que algún nuevo milagro de control nos permitiese hacerlo. Había un intento más y un fracaso más. Cuanto menos nos toleraba la gente, más nos retirábamos de la sociedad de la vida misma. Al convertirnos en vasallos de rey alcohol, en temblorosos súbditos de su irracional reino. La fría bruma que es la soledad que se asentaba sobre nosotros, ennegreciéndose cada vez más. Algunos de nosotros buscábamos lugares sórdidos, esperando encontrar compañía comprensiva y aprobación. Momentáneamente la encontrábamos. Luego venía el olvido y el terrible despertar para enfrentarse a los espantosos cuatro jinetes: terror, aturdimiento, frustración y desesperación. Los infelices bebedores que lean estos párrafos comprenderán. ¡Wow! ¡Qué terribles son estos cuatro jinetes! Voy a hablar un poquito de estos cuatro jinetes, compañeras. Voy a dar la definición tomada del diccionario. Voy a dar la definición tomada del diccionario. Terror. Es un miedo muy intenso, un estado de pánico y error que puede ser causado por anticipación o la presencia de un peligro. El estado emocional que se caracteriza por un miedo muy fuerte y a menudo paralizante. La primera pregunta sobre este terror, estos jinetes, es ¿cómo se ha presentado en mí este terror de cuando terminaban la parranda de comer compulsivo, entre comillas, azúcares y harinas, y despertaba de mi dolorosa realidad? Yo les voy a platicar un poquito, compañeras. Yo creo que ustedes ya están recibiendo un folleto. Pueden ver la pregunta y pueden ir contestando mientras yo comparto lo que esto hacía en mí, el terror. Yo, después de una parranda de comer compulsivamente, yo me sentía con mucha culpabilidad, remordimiento, enojo, impotencia. El querer dejar de comer compulsivamente y no poder. El no poder salir de ese círculo vicioso del cual me sentía muy mal. Aparecía en mí tristeza, miedos y inseguridades. Tristeza de verme y no gustarme. Miedos que me paralizaban de seguir adelante. Esos miedos terribles que se presentaban en mí, de no seguir adelante, de no seguir luchando, de no ver mi vida transformada. Inseguridades de que ni yo misma sabía dónde estaba parada. Todo eso es lo que hacía el terror en mí. Me paralizaba, compañeras. Me paralizaba. No me podía mover ni para adelante ni para atrás. Es algo muy horrible lo que hace el terror. Me bloqueaba de seguir adelante. Bueno, el segundo jinete, que es aturdimiento. Voy a darle la definición del aturdimiento. Y todo esto está sacado, estas definiciones están sacadas del diccionario. Aturdimiento. El aturdimiento mental y la emoción pueden estar relacionados, especialmente cuando se experimenta agotamiento emocional o fatiga mental. El agotamiento mental puede dificultar la gestión de las emociones y la fatiga mental. Puede manifestarse a través de los síntomas emocionales como decaimiento de ánimo, nerviosismo y aplastamiento emocional. Ahí viene la segunda pregunta. ¿Cómo se manifestaba este aturdimiento en mí cuando estaba activa en el comer compulsivo? Y yo les voy a decir lo que esto provocaba a mí, el aturdimiento, que son harinas y azúcares. En mí producía un bloqueo mental. No tenía la capacidad de pensar. Me encontraba en un estado de confusión, sintiéndome perdida en mis emociones. Seguido me andaba perdiendo mis emociones, es lo que causaba los azúcares y las harinas. El no tener claridad en mi mente, en mí, eso me hacía alejarme de las personas. Me aislaba bastante cuando andaba en esa parada de estar comiendo compulsivamente. No quería estar con nadie. Solo quería estar sola con mis pensamientos. Los químicos que consumía me adormecían. Y eso a mí me hacía, eso es lo que hacían estos químicos, me adormecían, compañera. Es increíble lo que hace la harina y las azúcares. El azúcar, cuando la comía de más, me daba mucha energía. Y las harinas, y lo contrario, cuando yo consumía muchas harinas, me adormecía. Increíble de estar comiendo harinas, al ratito estaba sentada y ya estaba roncando. Fíjense lo que hacen estas químicas, increíble. Y aparte de eso, pues no tenía sensatez en mi mente. El tercer jinete, que es frustración. Mientras yo esté leyendo la definición, ustedes pueden, tienen su folleto y pueden ir contestando la pregunta.
¿Tienes los lagriceros? Bien está. Sí. No, yo para las...
La definición de la frustración es la sensación de decepción o insatisfacción que se siente cuando uno no logra algo. ¿Cuál era tu frustración cuando comías compulsivamente? ¿Cuál era mi frustración, compañeras? Definitivamente mi sobrepeso. El verme gorda y sentirme gorda, insatisfecha conmigo misma. El espejo no engaña. El espejo predice la verdad. Si yo quería saber algo de mí, cómo me miraba, yo no tenía que preguntarle a otra persona, ay, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves tú? ¿Cómo se me mira esto? Simplemente me pongo enfrente de un espejo y el espejo me dice la verdad. Mi autoestima andaba por los suelos. El respeto a mí misma lo había perdido. Y obvio, mi paz interior lo perdía. No sé ni en qué momento perdí mi paz interior cuando yo andaba en esa parranda de estar comiendo compulsivamente. Es algo horrible andar en esta adicción. Yo no sabía que era una adicción. La verdad, yo no sabía que el estar comiendo compulsivamente era una adicción. Y esto es lo que ha traído mucho, pues muy mal. Me sentía yo mal físicamente, no solamente físicamente, compañera, sino emocionalmente. Cómo me sentía derrotada, me sentía poca cosa, me sentía despreciada, me sentía, yo ya estaba asqueada de verme cómo me miraba. Realmente a mí no me gustaba cómo yo me miraba. Y el último jinete es la desesperación. Y les voy a dar la definición de la desesperación y les voy a contar un poquito de mi historia. La desesperación, pérdida total de esperanza, un sentimiento de angustia. Un sentimiento de angustia o desesperación. Y puede ser causado por diversas circunstancias como la impotencia o el enojo. ¿Cuál fue tu desesperación que te hizo llegar así, Jao? Fueron muchas razones, pero pues ya no tengo mucho tiempo para compartir. La desesperación me llevó a tomar malas decisiones. Mi desesperación, dice, de no tener un control sobre mí misma, de no tener un equilibrio en mi forma de comer, perder la noción de cantidades, llegué a las puertas de Jao derrotada y con el alma vacía. Llegué muy triste. Aquí yo sabía que aquí yo iba a encontrar la solución porque yo ya lo había hecho antes. Por la gracia de Dios me dio la oportunidad de dos veces hacerla y salí bien de aquí, pero nunca trabajé lo que es más importante para mí, la parte interior. La parte interior de mí no la trabajé y obvio, lo que no trabajas pues no da buen resultado. Fácil lo tienes, fácil se va. Así. Dice, y llegué con muchos miedos. Yo cuando llegué a compañeras, llegué hace 8 años y yo llegué con muchos miedos a las puertas de Jao, aún sabiendo que yo sé que estaba en las puertas correctas para un mejor vivir. Yo llegué con muchos miedos. ¿Miedos a qué? Miedo a fracasar, miedo a recaer de nuevo, porque antes ya lo había intentado muchas veces y nunca completaba una semana de sobriedad. Siempre ajustaba 5 días, 6 días, pero nunca se me hizo completar ni siquiera 2 semanas. Mi compulsión, mi adicción estaba ahí presente, se hacía presente. Yo lo quería hacer por mis propias cuentas y nunca pude. Cuando llegué aquí, yo llegué bastante derrotada con el alma, como les digo, con el alma en la mano. Y llegué con un duelo. Llegué con el duelo porque yo estaba sustituyendo mi duelo con una mascota que fue mi compañero por 12 años, del cual yo no sentía mucho esa soledad. Estaba bien a mí. Yo sabía que estaba engordando, pero estaba bien. La mascota traía mucha felicidad a mi vida. So, it's okay, no pasa nada. Pero cuando se muere la mascota, ay, ay, ay. Ahí sí viví la triste realidad de mi ser, de dónde estaba yo parada. Entonces sí, ya empecé, ya definitivamente me perdí en las harinas y azúcares. Dije, no puedo seguir así. No puedo seguir así. Tengo que regresar a lo que yo ya sé que va a trabajar. Y es, pues, las puertas de Jao, ¿verdad? Llegué muy triste aquí, pero también llegué con una decisión, con mucha fe. Y con esperanza, esperanza de ver mi vida transformada. Es con una esperanza, con una nueva visión de que yo ya no quería vivir la vida que yo estaba llevando. Porque no era feliz, compañera. De la forma que yo estaba viviendo mi vida entre azúcares y harinas, yo no era feliz. Pretendía ser feliz. Me decían, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Mentira. Solamente yo sabía lo que yo traía adentro. Entre paréntesis, yo pretendía estar bien, pero yo misma me estaba engañando. Yo puedo engañar a todo mundo, pero yo no me puedo engañar a mí misma. ¿Ah? Y entonces esto dije, no, yo tengo que transformar mi vida. ¿Y qué se necesita para transformar mi vida? Primero, acepté, reconocí que tengo una adicción más fuerte que yo. Yo no lo puedo sola, sinceramente yo no puedo sola con esta adicción. ¿Ah? Lo reconocí, busqué, vine a las puertas de Jao porque yo sabía que aquí iba a encontrar la ayuda. ¿Ah? Y luego me puse en acción. Eso salvó mi vida, ponerme en acción, porque de nada me serviría venir y sentarme ahí y estar escuchando y no hacer nada. Me iba a quedar en blanco, me iba a quedar igual que como entré. Gracias. Entonces dije yo, no, esta vez quiero transformar mi vida. Llegué con una nueva visión de mi vida. Dije, no. Ahora voy a ser diferente, ahora voy a ser distinta. Ya estoy cansada de ver mi vida así. En primer lugar, pues ni me gustaba. Y no podía ni siquiera esconder mi gordura. Quería, por más ropa entallada o negra que me pusiera, se notaba leguas. ¿Ah? Dejan de eso, compañeras, de lo de físico. Sé cómo me sentía yo interiormente. Yo me sentía muy mal, muy solitaria, muy, muy vacía. Sabía que algo me hacía falta, sabía que algo necesitaba. Yo no me sentía completa. Yo no me sentía completa en mi forma de comer, mucho menos en mi forma de vestir. No me sentía satisfecha. Me miraba y no me gustaba, no importa qué ropa me ponía. Simplemente no me gustaba. Y todo eso me hacía a mí que me aislara, que me apartara de la gente. Yo trataba de estar en mi casa lo más que pudiera. Me hacían invitaciones y siempre con una excusa. No, no puedo, estoy cansada. Yo trabajaba el turno de noche y no puedo, estoy cansada, tengo sueño, no puedo ir. Pero no era eso, sino que simplemente el estar peleando qué me voy a poner, con qué me voy a ver bien, cómo me voy a ver, cómo me voy a ver. Entraba la vanidad. Dije, no, esto tiene que parar. Si yo quiero ver mi vida transformada, tengo que empezar desde la raíz de la enfermedad, llegar y hacer mi trabajo, trabajar los 7 instrumentos, dar servicio como madrina, en todos los servicios que yo pueda dar, eso me va a salvar. Y eso es lo que estoy haciendo, compañeras. Eso ha sido mi aseguranza de vida. Las ahijadas que he estado trabajando con ellas, se les da servicio desde que empecé, hace 8 años empecé, y yo no he dejado de dar servicio porque esa es mi licencia, esa es mi tabla de salvación. No quiero ni quiero pensar el día de mañana en que me voy a salir de jao, ni lo pienso, compañeras, la verdad, ni lo pienso. Trabajo solamente por hoy, 24 horas, solamente lo mejor que yo pueda. No soy perfecta, no hay perfección en esto, compañeras. Perfecto solamente el de arriba, no hay perfección. Lo trabajo lo mejor que yo pueda, ¿verdad? Y entonces esa es mi experiencia que yo tengo en esta vez que yo regresé a Jao. Me siento muy contenta, muy satisfecha. Al principio cuando me invitaron a este taller, dije que sí, pero después dije yo, ay no, no puedo. Yo soy una persona de poco hablar, la persona que está aquí está presente, dije, no, ¿por qué yo? No sé ni siquiera hablar, yo me pongo nerviosa y este el otro. Pero es esa niña interior, esa niña chiquita que acaricié esta mañana, esa niña que nunca recibió un cariño, una palabra de afecto, una ternura, un beso cuando tenían sus 4 o 5 años. So, estuve apapachando a esa niña interior ahora esta mañana. Tú puedes, Eva, tú estás en el proceso de recuperación, tienes 8 años, gracias, tienes 8 años de sobriedad, lo has estado trabajando, ¿por qué no? Date ese regalo, te lo mereces, ¿por qué no? Sí, puedes, ¿cómo no? Me abracé, me apapaché, las compañeras aquí no lo saben, pero me metí al baño y en el espejo me dicen, qué linda estás, te lo mereces, ¿por qué no? ¿Tú puedes? ¿Cómo no? Claro que puedes. 8 años son 8 años, compañeras. No ha sido fácil. Solamente lo trabajo el día de hoy, 24 horas. El de ayer ya pasó. Mañana es una esperanza. Gracias por permitirme estar aquí.
Bueno, pues, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi nombre es María Esther. Y soy comedora compulsiva.
Una historia.
Un miembro súper agradecido. Un miembro, yo diría que súper comprometido en la capacidad que Dios me va permitiendo ser parte de. Por eso dije que sí. Cuando me dijeron que siempre está el nervio, como ya dice nuestra compañera, siempre están los nervios. Pero aquí estoy porque estoy agradecida de lo que he podido yo lograr a través de este programa. Sin él no estuviera yo en el proceso de recuperación, ¿verdad? Quiero decirles, ¿verdad?, antes de iniciar a leer, solamente que yo llegué, el nivel más alto que yo llegué de sobrepeso Yo llegué a pesar 180 libras y una talla 16. Ese fue el tope. Ya cuando yo llegué a esas 180 libras, bueno, ya sabía que las cosas no estaban bien en mi vida. Y bueno, fue ahí donde yo ya empecé a tomar acción en hacer algo. Unos análisis médicos fueron los que me permitieron darme cuenta de mi realidad y entonces, espantada, busqué ayuda. Y así fue como llegué a HAO. Primeramente, pues quiero compartirles eso. Y quiero decirles que ahorita lo que va a continuar es, voy a seguir en la manera que mi compañera Eva compartió. Primeramente yo voy a leerles la página 4 que ustedes tienen ahí con ustedes. Y luego ya voy a ir compartiendo las preguntas que están en esta parte de la número 4. Y voy a ir compartiéndolas y luego ustedes van a tener un espacio para ustedes también ir compartiendo lo que esta pregunta, reflexión, cómo ustedes la han experienciado. Bien, entonces quiero pues continuar con la segunda parte que me toca a mí del libro de Alcohólicos Anónimos, página 164, capítulo 11, que es una visión para ti. Dice aquí, nuestra intención al escribir este libro es que su contenido tenga un carácter de sugerencia. Nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Dios constantemente nos revelará más a ti y a nosotros. Pídele a Él, en tu meditación por la mañana, que te inspire lo que puedes hacer ese día por el que todavía está enfermo. Recibirás la respuesta si tus propios asuntos están en orden. Pero obviamente no se puede transmitir algo que no se tiene. Ocúpate pues de que tu relación con Él ande bien y grandes acontecimientos te sucederán a ti y a infinidad de otros. Esta es para nosotros la gran realidad. Entrégate a Dios tal como tú lo concibes. Admite tus faltas ante Él y ante tus semejantes. Limpia de escombros tu pasado. Da con largueza de lo que has encontrado y únete a nosotros. Estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu y seguramente te encontrarás con algunos de nosotros cuando vayas por el camino del destino feliz. Que Dios te bendiga y te conserve hasta entonces. Bien, ahora lo que sigue es que en la siguiente página, que es la página número 5, ustedes tienen las preguntas a reflexionar de lo que ahora acabo de leer para ustedes. La primera pregunta para mí a reflexionar es, y que ya reflexioné y que ahora la comparto con ustedes, es ¿cómo te das cuenta de lo poco que sabes? Bueno, yo quiero compartirles cómo es que yo me di cuenta de lo poco que sabía. Ustedes van a escribir lo que ustedes han descubierto en el proceso de estar en este programa. Yo me di cuenta de lo poco que sabía porque por mucho que estuve tratando de resolver mi problema de comer compulsivamente por mí misma, yo contacté una cruda realidad. Nunca pude encontrar una solución a mi problema. No sabía yo por qué comía compulsivamente, no sabía yo cómo parar, sabía que quería parar de comer de esa manera tan desordenada, sabía lo mal que me sentía físicamente, emocionalmente y espiritualmente, sabía cuál era el impacto en mí, lo vivía cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Sin embargo, yo me daba cuenta que yo no podía encontrar una solución a mi problema. Eso fue para mí esta pregunta que acabo yo de reflexionar con ustedes. Voy a ir a la segunda, que dice, ¿qué te ha revelado Dios o tu poder superior hasta este momento de la convención? Bueno, en este proceso, yo tengo en el programa, quiero compartirles que yo tengo en este programa 8 años. Yo llegué el 1 de mayo del 2017 a este programa en la parroquia de San Felipe Neri. Decidida, tomé acción porque mi salud estaba en decadencia. Me asustó muchísimo esa situación. Busqué ayuda, corrí. Alguien me dijo del programa. Entonces, yo lo que puedo compartirles y lo que yo he encontrado en este programa hasta este momento es la siguiente, la reflexión. Una de las revelaciones fundamentales que me ha regalado mi poder superior, que para mí es Dios, es la claridad suficiente para darme cuenta que tenía yo un problema con la comida. Después de varios años de llegar y entrar por las puertas de Seahaw, soy consciente que no solamente tenía un problema en aquel tiempo con la comida, sino que lo sigo teniendo hoy en día. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este problema de comer compulsivamente no es que se va a curar. Entendí que es una enfermedad y entendí que esta enfermedad hay que trabajarla día a día, día a día, haciendo mi programa lo mejor que yo puedo, pidiéndole a mi poder superior que me dé esa capacidad para poder entregarle a él lo que a mí se me hace difícil. Entonces, así fue como yo tomé conciencia de este problema. Me doy cuenta, pues, que es un problema que va a estar conmigo toda la vida, porque no se cura. Hay que trabajar la recuperación un día a la vez, o como decimos aquí en este programa, solo por hoy. Como así se declara acá, todos los que participamos en este programa. También tomé conciencia de cómo ese descontrol afectaba a toda mi persona, física, emocional y espiritualmente. Trabajando los primeros 30 días de abstinencia y con las reflexiones, capté que tenía que rendir ese control. Por eso estaba fuera de mi poder hacer algo respecto a mí misma. Yo no podía. Me di cuenta que había un poder superior que yo ya creía en él. Yo practicaba la fe. Me di cuenta ahí que yo pensaba que eso era cosa mía, que esas cosas no, como que no tenía nada que ver mi poder superior con ello, que eso era cosa de María Esther. Y ahí, así como que pude ver con esa claridad una realidad que no veía. Entonces ahí fue cuando vino la derrota, vino a entender que yo tenía que darle a ese poder superior ese problema que me afectaba a mí, tanto, como ya les comparto, física, emocional, espiritualmente. ¿Por qué me afectaba tanto? Porque yo era una mujer de fe, practicaba la fe y servía en mi comunidad de fe. Y entonces yo sentía que no era auténtica, porque ese desorden no me parecía que mi poder superior lo quería para mí, ¿no? Entonces, así fue pues como el haberme iniciado en este programa. Al final, cuando yo termino este proceso, me di cuenta que había que rendir ese control. En el proceso de estos días, la esperanza se hizo presente al tomar conciencia que solo mi poder superior podía devolverme al sano juicio, que es el segundo paso. Eso fue esperanzador para mí. Porque ustedes no se imaginan cómo me afectaba a mí el comer de esa manera. Yo vivía sintiéndome culpable. Porque, como les digo, practicaba la fe. Y decía, pero este desorden, ¿por qué? Entonces a mí me afectaba muchísimo. Vivía en culpabilidad. Amanecía sintiéndome culpable con la esperanza que yo lo iba a poder controlar y luego anochecía sintiéndome culpable pensando que al siguiente día podría. ¿No? Esa era mi realidad. Pero aquí me di cuenta al completar estos 30 días y trabajar este programa que solo Dios, únicamente Él, podía ayudarme a mí. Por último, en esta misma pregunta, con esta revelación mi conciencia se amplía. Me di cuenta de que todas las áreas de mi vida están bajo la mirada de ese poder superior. Como resultado de esta revelación voluntariamente, entonces a partir de ese momento yo puse mi vida al cuidado de Dios como yo lo concibo. Porque me doy cuenta, pues como les acabo de decir, que solamente Él, únicamente Él me puede ayudar. Que no sé por qué razón, no lo entiendo hasta ahorita por qué esa ansiedad por comer la tengo yo. No sé por qué. Esa es mi realidad. Vamos a la pregunta número 3. Estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu. ¿Qué significa para ti? Yo te voy a decir qué significa para mí. Lo que me ha dado pues estar reflexionando sobre este tema de una visión para ti y este es el regalo para mí, tener una claridad más amplia de lo que es este tema. Bien, la respuesta para mí es, los miembros de Seahao se apoyan en el camino hacia la sobriedad, guiados, ¿por quién? Por un poder superior. Fraternidad del Espíritu es comunidad de comedores compulsivos en donde cuando nos reunimos se comparten las experiencias, fortalezas y esperanzas para ayudarnos a mantenernos sobrios de comer compulsivamente. En resumen, estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu, engloba el espíritu de compañerismo, apoyo y fe en un poder superior. Esto es lo que nos caracteriza a los comedores compulsivos, reforzando la idea de que la recuperación es más efectiva cuando se vive y se comparte en comunidad. Esto es lo que yo reflexioné. Entonces ustedes tienen, me quedan 6 minutos. Quiero pues decirles, ¿verdad?, que en este tiempito que me falta, que en estos 8 años he tenido mucho la tentación de abandonar el programa, más hacia el principio, como en, ¿qué diría yo?, como entre el primer año que empiezo, el tercer año, todavía yo decía, ay, pero ¿cómo yo voy a poder seguir en esta agrupación? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Yo nunca me voy a poder salir de él. De pronto, eso me daba como mucho temor y me daba como, ay, no sé. El hecho de que yo no me pudiera salir de un lado era a mí como pánico, me daba mucho miedo. Sin embargo, en la medida que yo voy trabajando este programa, pues me voy convenciendo cada día que verdaderamente yo tengo un problema. Voy entonces también sintiéndome animada, trayendo claridad a mi mente con el compartir también de todos ustedes, ¿verdad?, que forman parte. Aquí hay personas que están en la comunidad donde yo me reúno. Entonces eso va haciendo, eso me va acompañando y me voy dando cuenta que verdaderamente yo necesito ayuda en esta área de mi vida y en otras, pero aquí estamos hablando de esa adicción a la comida. Y ese mismo convencimiento, esa misma claridad me ha hecho decir, ¡hey, qué afortunada soy! Entonces ese miedo se ha convertido ahora en un sentimiento de gratitud, en un sentimiento de saber que hay un poder superior que para mí es Dios, que me quiere tanto, pero tanto, pero tanto, tanto que me ama, que me ha dado esa iluminación de buscar ayuda. Ese es un gran don. Porque hay quien puede ir a la tumba y nunca tener esa claridad que ustedes y yo tenemos para buscar ayuda, para estar bien, para sentirnos bien. Sin embargo, nosotros estamos aquí y es un don. Y entonces yo me siento sumamente agradecida, sumamente privilegiada con una honda gratitud. Por eso yo dije al principio, yo soy un miembro agradecido y comprometido también a servir, apoyar, ayudar en lo que yo puedo. Con todos mis miedos, porque los tengo, ¿eh? Porque hay una deficiencia también en mi vida personal, que pues todavía está haciendo estragos en mi vida. Yo también estuve en un hogar donde no conocí a mi padre, no supe lo que es el cariño paternal, no lo supe, ni siquiera tuve abuelos, o sea que estuvo ausente. Sin embargo, en ese proceso de desear libertad, de desear sanidad en mi vida, a la edad de 19 años me di a la tarea de buscar a mi padre. ¿Y qué creen? Lo encontré y ahora tengo una relación. Claro, igual no me crié con él, ¿verdad? Pero lo que les estoy compartiendo a ustedes, compañeras, es que en este proceso de estar en este programa, voy haciendo esos ajustes, voy buscando a esta niña, ¿verdad? Porque estuvo sin su padre y luego sin su madre en un cierto tipo de la vida. Mi madre murió muy joven. Me crié con una tía. Es decir, siempre me sentí como que yo me tenía que granjear lo que yo me comía. Así crecí. Me gustara o no me gustara, pues yo estaba en esa casa y había que portarse bien y granjearse la comida. Así crecí, compañeras. Y estoy aquí, muy probablemente, termino con esto, yo intuyo, comprendo por este tiempo que he estado en este programa trabajando, que pues esa ausencia del amor de papá y mamá, y que cuando tuve a mi madre fueron muchos golpes también, pues esa ausencia del amor yo la quiero satisfacer con la comida. Y yo comida en general, no crean que ya no, azúcares y harinas, no, yo soy así como muy selectiva, pero soy comedora compulsiva, ¿sí? Entonces, bueno, con eso termino porque ya se me terminó el tiempo y vamos a dar espacio para que continuemos trabajando ahora con ustedes.
Sí, compañera. Nuevamente Beatriz, comedora compulsiva. Gracias, qué linda, de verdad que me paré primero para que no me ganen, porque luego se apuntan muchas y no me da tiempo. Pero bueno, el poder compartir, yo no sé si quiero voltear aquí o aquí, pero bueno, el terror, ¿verdad? Los cuatro jinetes, el terror, el aturdimiento, la desesperación y la frustración. ¿Saben que yo estaba analizando que yo nunca, nunca sentí miedo a la comida? Nunca, nunca pude visualizar, ¿verdad? Lo que sí sentí era la desesperación, pero no por comer, sino porque quería yo seguir comiendo y ser delgada, ¿verdad? Pues esa era mi desesperación, que yo probaba y probaba todo lo de la comida, pero para que siguiera yo comiendo más y pudiera adelgazar, lo cual nunca, no me fue posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué me lleva a la frustración? El hecho de darme cuenta, ¿verdad?, a través del programa, que en realidad el síntoma no es la comida para mí, o sea, no, el síntoma es la comida, sino poder reconectar dónde está mi problema más profundo. Porque una vez que tomo conciencia y empiezo a comer lo más acercado que se puede, como me lo marca, no tan perfecto, pero lo más acercado que puedo, ahí entra la claridad en mi mente para darme cuenta que tengo problemas muchísimo más graves, que yo, si no estoy alerta, si no estoy consciente, yo sigo manifestando los mismos síntomas de comer, pero en otras circunstancias. Y entonces ahí es donde me doy cuenta que no nada más es comer, ¿verdad? Que alguien dice aquí, ¿cuál es tu desesperación? ¿Qué te hizo llegar a Seahao? Y yo, no crean que yo llegué porque yo dije, ay, no, yo sí soy, ya pertenezco, ¿va? Yo nada más decía comedores compulsivos, eso se oye horrible. Pero la persona que me invitó, ella me oía todas las veces, toda mi victimización, todas mis lágrimas. Y ella me había invitado a comedores compulsivos, pero yo dije, no, yo no soy eso, ¿va? Y nada más llegué, porque no me dio desesperación otra más que ya no me oyera el llanto. Yo quería que me siguieran escuchando, ¿verdad? Y entonces, a mí una de las lecturas más maravillosas y con lo que me he quedado siempre es una visión para ti, Dios constantemente nos revelará más a ti y a nosotros. Y yo creo que al revelarme más, al darme cuenta realmente que el problema no es tanto mi forma de comer, sino mi forma de comportarme, mis pensamientos, mis sentimientos, ¿verdad? Pero al leer y escribir yo empiezo a tomar conciencia de eso. Leer y escribir, escucharlas a ustedes, ¿verdad? Eso es lo que me da la oportunidad de saber que no sé nada, que no sé nada, que yo estoy aquí porque siempre estoy aprendiendo de ustedes. Gracias y pues bueno, lo demás se los platico en otro momento y en otro tiempo y en otro lugar.
Ok, muchas gracias, Beatriz. Vamos a continuar con Silvia.
Buenas tardes, yo soy Silvia, comedora compulsiva. Y yo estoy así como, wow. ¿Por qué? Porque estos cuatro jinetes vienen haciendo ruido desde la semana pasada. Fíjense, qué curioso. Nos dicen que no hay circunstancias, hay diocidencias, ¿verdad? Y precisamente ahorita me subí en el descanso al cuarto para ir a escribir mi pregunta. ¡Y eran los cuatro jinetes! Es que es como... Cuando yo vi el tema, dije, vámonos, vámonos, porque es una visión para ti, ¿verdad? Y acabo de escribir eso. Por eso me estoy en el wow todavía. Todavía discerniendo. ¿Qué me estás diciendo, Señor? ¿Verdad? Porque dice, estaba viendo, ¿no? Cada una de las definiciones. Muchas gracias, porque es parte de lo que estoy viendo. Decía, en lo que estaba leyendo y buscando información y definición, que estos cuatro jinetes se pueden vivir cuando no estamos practicando, ¿verdad? El programa. Cuando no estamos practicando el programa, ¿verdad? Cuando no estoy practicando mis instrumentos, entonces, una vez más, me llega ese terror. Si yo no me he ido y no peso, claro que me llega el terror, ¿verdad? Es esa vocecita que dice, hey, hey, te estás saliendo, ¿verdad? Ese terror que lo sentí como el que compartía en la mañana sobre una situación que me paralizó totalmente. ¿Verdad? Ahí hay algo que hay que trabajar. El aturdimiento, eso de esa confusión, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Voy? Me vengo. ¿Quedo? ¿Me lo como? No me lo como. Wow, en verdad yo les digo, estoy en eso ahorita como va bajando. La frustración. ¿Por qué me llega la frustración por querer controlar? Ese es el resultado, eso es lo que descubro. ¿Por qué me frustro? Porque quiero controlar. Ese es el resultado. Quiero controlar, comer lo que yo quiera, ¿verdad? Sin ninguna consecuencia. Quiero controlar a los seres humanos y me frustro porque no hacen lo que quieren. Entonces, ahí es donde esos son los resultados cuando no estoy trabajando el programa y la desesperación. ¿Verdad? Es cuando me dice, ¿cuál fue tu desesperación para llegar a ese ajá? Cuando yo veo la palabra obesidad en mi diagnóstico. Ahí dije, es tiempo de buscar ayuda. Gracias.
Perdón, Pacrista. Gracias, me encantó. Llegué un poquito tarde, pero me gusta, compañeras. Pues, primeramente, una visión para ti. Es que hermosa, ¿verdad? Qué hermosa lectura. El asunto para mí del terror son las relaciones personales. Para mí es un gran terror. Las relaciones personales me aterran. El aturdimiento, tengo muy claro que lo que a mí me abruma, lo tengo clarísimo, es mi impotencia de poder lidiar en el momento por cada una de las emociones así que se acumulan. Ese es para mí el estar abrumado, aturdido, y me lo producen obviamente el azúcar y las harinas. El terror obviamente es la secuela del azúcar. La frustración está claro que para mí es la frustración. Perdón, está claro que para mí es la aceptación. La frustración, para mí la aceptación es el remedio a la frustración. Cuando me siento frustrada es porque hay algo, alguien o algún lugar en el que me encuentro yo en negación, en no querer aceptar. No acepto o a una persona o no acepto un lugar o no acepto un hecho. Y eso comúnmente se da por mi falta de aceptación. En el asunto de la desesperación comúnmente para mí es la droga del azúcar. ¿Cuál fue la desesperación que a mí me hizo llegar a Seahao? Fue la impotencia de poder acatarme a una disciplina. Punto. Para mí. Hay una cosa que a mí, que yo también le tengo mucho temor, compañeras, es el temor a ser parte de o asociarme con, porque mi mamá me tenía, lo que le llama el estigma, ¿no? Me decía, ¿cómo puedes pertenecer? O sea, ¿cómo es posible? O sea, mi mamá siempre sigue como que el señalamiento, ¿no? Entonces, para mí también eso me viene porque hay cosas con las que no comulgo. Yo no creo que el comedor compulsivamente sea una enfermedad. No dice illness en inglés, compañeras. No dice illness, dice disease, un desasosiego. Y únicamente voy a poder ser recipiente de ese desasosiego si como cosas que me enferman. Punto. Si no lo como, no me enfermo. Está claro, lo tengo claro para mí. Y me encanta. Todas esas cositas, por ejemplo, de que está enferma. No, gracias, está enferma. O sea, come cosas que le hacen daño. ¿Sí? Entonces, es como que el no tomar responsabilidad. Hay cosas con las que yo estoy en desacuerdo, pero no por el hecho de que yo esté en desacuerdo, quiere decir que me priva de pertenecer, porque podemos estar de acuerdo en vivir en desacuerdo. Gracias por permitirme compartir.
Gracias, Petrushka. Gladys.
Mira. Gracias, compañeras, por su bonito taller, mi amado. Buenas tardes, Gladys, comedora compulsiva. Contenta y agradecida. Ay, es que yo soy alta y siempre me ponen el micrófono muy... Ok, gracias. Pues contenta y agradecida de pertenecer a esta hermandad que para mí me ha cambiado la vida, ¿sí? Yo llego con esos cuatro jinetes del apocalipsis, como dice el libro grande, con terror porque fui educada así, ¿verdad? A tenerle temor a la gente, ¿ya? Sí, llegué yo así, cuidadito con que Gladys se meta en problemas. Entonces, si yo no me tengo que meter en problemas con los demás, entonces yo aprendo. Para mí, como mi mente está al revés, entiendo las cosas al revés. Entonces, para mí, cuidadito, Gladys, con que tú te metas en problemas. Entonces... Terror a la gente porque son malos, porque si yo les digo una cosa, voy a tener problemas con ellos. Y qué feo, compañeros, venir a este mundo y estar en ese terror y en ese aturdimiento. Y bueno, frustración, estaban hablando temprano de las cuatro columnas del inventario, ¿verdad? He aprendido a que... Yo lo he hecho, ese inventario de las cuatro columnas, lo he hecho, pero para mí. yo no se lo puedo dar a mi madrina porque ella, obviamente, ¿verdad? No estamos, yo estoy trabajando con ella otras preguntas, pero dije, pero yo lo puedo trabajar para mí misma, ¿verdad? Y Dios. Entonces, a mí me ha ayudado mucho ese inventario de las cuatro columnas. ¿Por qué? Porque yo era muy amante, aquí lo dijo la compañera, de echarle la culpa a todo el mundo, ¿verdad? De ser irresponsable, de tener una actitud de irresponsabilidad conmigo misma. Cuando dicen por ahí, los culpables no existen, ¿verdad? Es Gladys, ¿verdad? La que no se sabe relacionar bien con los demás. Y pero ¿cómo me puedo relacionar bien con los demás? No puedo dar de lo que no tengo. Entonces, por eso para mí es muy importante la honestidad. El decir exactamente, ¿verdad? ¿De dónde viene mi malestar? No hay responsable. La única responsable soy yo. Porque soy buena, ¿verdad? Si no me pongo atenta, como dice la canción, ponte atenta. Si no me pongo atenta, soy muy buena, ¿verdad? Para meterme donde no debo, ¿verdad? Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias, Gladys.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jailin, comedora compulsiva. Muchísimas gracias, compañeras. Gusto en verlas por acá y pues a muchísimas gracias por compartir esta bella oración. Mi temor, la verdad, es volver a comer compulsivamente otra vez. Y no poder regresar al programa. Yo soy una de las comedoras compulsivas con recaídas sumamente crónicas. Entonces, al punto de que mi estómago, mi esófago está totalmente enfermo. Entonces, ese es mi temor, el dejar estos cuartos y no tener la oportunidad de volver a regresar. Hace 19 años regresé y no me he ido. He tenido muchísimas recaídas, pero no he dejado los cuartos. Entonces, aunque comamos, compañeras, sigamos viniendo en los cuartos. Mantengámonos, porque el milagro sucede. Mi aturdimiento son mis expectativas. Siempre han sido mis expectativas. Que tiene que ser así. Que si yo lo hago así, ¿por qué no ella no? Esperar, ¿verdad? Esperar de que las cosas salgan como tienen que ser. Mis frustraciones, mis subidas y bajadas en la vida, y de repente siento de que soy como el cangrejo, que tomo un paso para adelante y 100 para atrás, y ahí vengo otra vez, ¿verdad? Entonces, pero así es la vida. Mientras yo esté viviendo, así va a ser la vida. Mi terapista me dijo, si tú quieres una línea firme, fina, porque ya te moriste. ¿Verdad? Las personas que están vivas, la cosa va así, ¿verdad? Entonces esa es mis frustraciones. Otra vez, reduciéndolo a la aceptación, ¿verdad? Mi desesperación, la prisa, siempre de prisa. Que se haga ya, que me haga delgada, que yo lo aprenda, que lo agarre, que hoy sí, que me caiga el 20, ¿verdad? Siempre andar en las carreras y que ya. En el programa aquí dice ¿qué aprendiste? ¿Dónde voy? Allá. ¿Cómo te das cuenta que no sé nada? El programa aquí vine a aprender de que esto es está mal dicho, pero es mi enfermedad. Así se me hace más fácil entenderlo. Y después dice qué ha revelado Dios su poder superior hasta este momento en la convención, que estoy en casa. Esta es mi casa y estoy en familia. Alguien dijo en la reunión de inglés hace ratito, dijo, vamos a tener una reunión familiar, a family reunion. Y sí, es cierto, esto es una reunión familiar. Y me gustó lo que escuché en el almuerzo también, la vida acá y la comida acá. solo porque peso y mido y tengo el cuerpo de 90, 60, 90, no significa de que mi vida no vaya a ser así. ¿Ya? Gracias, pero ya me compré.
Hola, buenas tardes. Yo soy Mari, comedora compulsiva. Gracias, compañeras, por compartir con nosotros sus experiencias. Pues para mí, hablando de la frustración, primero que nada, como dice aquí, es la sensación de decepción o insatisfacción que se siente cuando no se logra algo. Y creo que para mí esta fue una de las primeras frustraciones al ver que yo queriendo bajar ese sobrepeso que tenía, ¿no? Por tal vez como 5 años, y no era mucho, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué no bajo? ¿Por qué no bajo? Y por más que yo acudía a ensaladas y según qué proteínas y comer según el otro tipo de harinas, ¿no? Entonces digo, no, esto me va a ayudar. Pero esta fue una gran frustración que por más que yo hacía, pues no lograba mi objetivo, ¿no? También, como dice aquí, pues eso también me llevó a entender que yo era parte de una comedora, ¿no? Compulsiva a las harinas y las azúcares. Eso fue para mí mi más grande frustración, ¿no? Ver pasar el tiempo año tras año y yo seguía en lo mismo. Y entonces el siguiente es la desesperación, dice, la pérdida total de la esperanza, un sentimiento de angustia o desesperación, y puede ser causada por diversas circunstancias como la impotencia o el enojo. Y para mí yo era una, en esta desesperación yo me sentí más bien impotente. Decía, ¿cómo? Yo con esto y no puedo lograrlo. Era una impotencia que por más que hacía por un recurso, por otro y por otro medio, y no podía lograr mi objetivo, ¿no? Y como dice aquí, ¿cuál fue tu desesperación que te hizo llegar a Seahao? Pues, en primer lugar fue la salud, ¿no? Porque yo estaba pasando ya por mucho tiempo con un malestar tan grande, una incomodidad que tenía tan grande en mi cuerpo, una inflamación que todo me molestaba, me incomodaba, que todo me caía mal. Y a pesar de que yo, según para mí, en ese momento yo decía, estoy comiendo ordenadamente, ¿no? Estoy comiendo ensaladas, estoy comiendo proteínas, pero pues en realidad, como dice el primer paso, pues yo estaba, ¿cómo se dice? Mi vida ingobernable. No tenía orden, no tenía, ahorita al conocer este programa, al llegar aquí y conocer por medio de mis compañeras, ¿verdad? Que fueron para mí mi, ¿cómo se dice? Mi admiración, mi inspiración, ¿verdad? Que por ellas aquí estoy. Y también, entonces, híjole, tan rápido. Sí. Bueno, entonces, pues por último les voy a decir nada más que pues el terror, para mí el terror fue el temor de no pertenecer, no, de no pertenecer a un grupo que estuviera más delgadito y que estuviera en la mejor esfera, y al ver a todos ustedes que están con una alegría y entusiasmo que digo, guay, pues yo también quiero pertenecer ahí, ¿no? Bueno, entonces es todo.
Y para cerrar con broche de oro, María D.
Pues primeramente gracias. Gracias a compañeras que dan el servicio. Es no tiene valor lo que recibimos en estos talleres. Es como una especie de joya que de repente está perdida, no la hallas. Pero wow, ahí está. Nomás fíjate bien, haz una pausa. Detente y luego ahí encontrarás la joya y el milagro. Pero una de las cosas que a mí me tocó es la frustración. Yo siempre he batallado con la frustración y hasta ahorita empiezo, tengo 32 años, ya voy a cumplir 32 años con usted este programa, y no podía darle así la definición tan exacta como está aquí. La frustración también últimamente me he dado cuenta de que es una señal de orgullo,
¿verdad? Porque ¿quién soy yo para querer controlar que las cosas salgan como yo las quiero? Entonces me atoro en esas, en ese mundo, ¿verdad? Si me salgo del cuarto, yo sé que allí me voy a perder, ¿verdad? Pero encuentro las reuniones y ya voy por el camino, ya voy el camino. Por eso yo necesariamente necesito 3 reuniones o más si fuera posible. Si puedo estar en una reunión todos los días, fantástico. Y es como estaba compartiendo con una compañera el otro día. Es como que vamos en este camino de la carretera y es una carretera que da curvas. Curvas todo el tiempo. Se atora el carro en esa curva y ¿qué vas a hacer? Pues darle reversa y sigue la curva, ¿verdad? Y así ese es el programa. En la vida siempre va a haber cosas que nos van a causar esas curvas. Y vamos a pensar, ay no, voy a perder la abstinencia, ¿qué voy a hacer aquí? No, calmaditamente, fíjate bien, pon atención, haz una reversa y sigue la curva, ¿verdad? Y eso, pues, eso es lo que he estado viviendo en estos últimos 6-7 años, desde que me pensioné. Yo cuando trabajaba, yo decía, es una bendición trabajar y tener mi programa, mi familia. Y luego empecé a, pues, dejé el trabajo y me sentí perdida. Pero no, con la abstinencia, dije, no, la abstinencia no va a curar esa sensación de sentirme perdida. Pero la frustración ha sido desde que yo me tengo uso de razón. Un niño cuando está chiquito, hay disfunción en la familia y el niño sabe que algo está mal. Pero el niño, no, como está en desarrollo, pues no puede definir lo que es. Y los papás, si también son niños adultos, pues no van a saber tampoco cuál es la situación que está pasando. Y yo así me siento con la frustración, que en un momento de mi vida algo vi que no estaba muy bien, aunque vengo de muy buena familia, muy estable, muy insegura de sí misma, pero algo no veía bien y esa frustración, algo se me quedó en el cerebro que no la pude procesar. Pero gracias a estos programas, que ahora sí puedo definirlos y entender que primero está, el primer síntoma que está ahí es ese defecto de carácter del orgullo, de querer que las cosas se vean como yo pienso que deben ser. Y pues no, cada cabeza es un mundo, entonces vamos a tener cosas, perspectivas muy diferentes. Así es de que gracias por estar aquí, les doy un abrazo a todos y aquí nos vemos el próximo año.
Compañeras, quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí. Para nosotros ha sido un placer y hemos aprendido, créanme, hemos aprendido yo creo que nosotros más de ustedes que ustedes de nosotras. Por lo que a mí me toca, ¿no? Pues muchas gracias por, de nuevo, ha sido una bendición. Estas convenciones de cada año es una bendición. Yo me voy bien fortalecida, me voy casi brincando de aquí a mis grupos, compartiendo en mi grupo de lo que se están perdiendo las personas que no vienen, ¿verdad? Porque es un aprendizaje, compañeras, no lo sabemos todo. Y está bien, no tenemos que saberlo todo. Lo importante es que estamos aquí. Gracias por estar aquí de nuevo.
Pues que son un regalo para mí. Muchas gracias. Y que nuestro poder superior nos siga dando la sabiduría, la entereza para seguir compartiendo con largueza de lo mucho que nosotros hemos encontrado en el programa. ¿Ven?